Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos una semana más a estas noticias, unas noticias que comenta Jorge, ¿qué hay?
Hola Alejandro, y pido disculpas de antemano por mi voz tan ronca estos días.
Bueno, una voz que cambia, pero comentarios que se mantienen en la línea de nuestro director. Vamos ahora con los titulares del día. Y es que se reúnen en Israel los responsables de seguridad de Estados Unidos, Rusia y el país anfitrión para tratar sobre Irán y Siria. El acuerdo del siglo de Trump incluiría inversiones internacionales de 50.000 millones de dólares en la mejora de vida de los palestinos. Según Irán, los ataques cibernéticos de Estados Unidos no le han afectado. Los detenidos en Madrid, aparte de una carnicería, utilizaban una compraventa de camiones como tapadera de financiación terrorista. Estos son los titulares. Hablaremos con Raquel en la segunda parte de estas noticias sobre la agenda cultural. John Bolton, el asesor de seguridad nacional del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó este lunes a Israel, donde esta semana está prevista una reunión tripartita de seguridad regional con altos funcionarios rusos, entre ellos el titular del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, y su homólogo israelí, Meir Ben Shabat. La reunión coincide con el aumento de la tensión regional en el estrecho de Hormuz después de que Trump suspendiera en el último momento un ataque contra Irán por el derribo de un dron estadounidense este jueves. Lo importante de esta reunión trilateral de las dos superpotencias en el Estado de Israel, dijo el primer ministro Netanyahu, es que atestigua en gran medida la posición internacional del país entre las naciones. Rusia ha apoyado en el conflicto en Siria al régimen de Bashar al-Assad, también respaldado por Irán, que ha aumentado su presencia en el país vecino, ante la que Israel ha atacado puntualmente sus posiciones en territorio sirio. Israel y Estados Unidos plantearían en la reunión tripartita ofrecer incentivos a Rusia para frenar la influencia iraní en la región.
Sí, uno dice, bueno, esto debe tener la importancia de que... para dilucidar, digamos, los conflictos entre las dos grandes potencias, Estados Unidos y Rusia, pues se reúnen en vez de reunirse como en la foto de las Islas Azores o en Polonia o en otro lugar del mundo, se reúnen en Israel. Pero esto va más allá, porque la reunión no es solamente en Israel, sino con Israel. Es decir, que Israel está implicada en la salida que buscan estos dos grandes países, estamos hablando de Estados Unidos y Rusia, a la situación general de Oriente Medio. Porque si bien cuando esto fue convocado, básicamente el tema principal era Siria, el espacio aéreo sirio, los ataques, la presencia del ejército iraní en Siria, etcétera, pues a medida que se fueron aproximando los días, pues... El centro del conflicto se desvió, o de la atención se desvió al estrecho Hormuz, al Golfo Pérsico, entre Irán y Estados Unidos, con el tema del derribo del dron estadounidense. Ustedes seguramente habrán oído hablar, especialmente durante este fin de semana, que los iraníes derribaron un dron americano, que no derribaron otro avión espía que estaba sobrevolando, que Trump iba a bombardear, que dijo que no, que iban a morir 175 personas, que no lo iba a hacer, y que luego dijo que agradeció incluso a Irán que no haya también derribado el avión espía este con no sé cuántas personas a bordo. Pero los que siguen Radio Sefarad recordarán algo que no ha publicado la prensa estos días, es que este no es el primer dron estadounidense que Irán derriba sobre las, se supone, las aguas territoriales iraníes esta semana pasada. Es que realmente a veces uno tiene la sensación de que hay un enano que va borrando la historia y la memoria de la gente por minutos a medida que se avanza en el tiempo, ¿no? Porque a principios de la semana pasada dimos la noticia que antes de que se pusieran estas minas en dos cargueros petroleros en el Golfo de Omán, que está dentro del Golfo Pérsico y que tiene como salida el estrecho de Hormuz, al lado de la isla de Bahrein, bueno, todas estas cosas. Justo antes, los americanos habían mandado un dron y los iraníes habían derribado un dron. Y parecía, por lo menos según el análisis que hacíamos la semana pasada, que el hecho de tratar de bombardear o de hundir estos dos cargueros petroleros por parte de Irán era una represalia por esta acción de Estados Unidos. Luego los iraníes dijeron, no se hicieron cargo, nosotros nos fuimos. En las películas no se ve nada. Comentamos que el canciller en funciones de España, Borrell, dijo, yo en el vídeo ese no veo que sean iraníes. E hicimos el chistecito de que a ver si también iban a ir con una banderita a Irán para identificarse en mitad de la noche. También hicimos el comentario de que es muy raro que se pudiera ver cómo se aproximaba la patrullera iraní a desmontar una mina que no había explotado, a menos que los americanos supieran exactamente que era eso lo que iban a hacer los iraníes, porque, por ejemplo, ya hubieran desarticulado la mina iraní, pero no la hubieran quitado de ahí como señuelo para que vinieran los iraníes y captarlos desde una posición, filmarlos y demostrarle al mundo lo que estaba pasando. Bueno, todo esto parece un juego de ping-pong, pero un juego de ping-pong que se empieza a transmitir de la jugada número 15 o 20, porque de pronto dicen, un dron estadounidense en aguas territoriales iraníes, y los iraníes lo derriban y muestran al mundo lo potentes que son, porque derriban un cacharro sin aviador. Bueno, Estados Unidos también dicen, nosotros somos todavía más potentes y vamos a reventar todo. Y Trump dice, que sepan que voy a reventar todo y que sepan que en el momento que digo esto, estoy diciendo que no lo voy a hacer porque soy una persona muy buena. A mí, perdóname que lo traiga a la escena nacional, pero esto me recuerda a la declaración de independencia en falso del Parlamento catalán. Ese que dijo, el resultado del referéndum, hemos proclamado la independencia de Cataluña a los 5 segundos, pero no la vamos a poner efectiva, ¿no? Entonces, Trump también, vamos a reventar a los iraníes, pero no. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues evidentemente este es un juego de largo alcance, y vamos a hablar después también incluso de unos ataques cibernéticos de los cuales los iraníes se van a gloriar de que no les han afectado en nada. Pero evidentemente esto es un asunto que atañe no solamente a Irán y a Estados Unidos, sino que al aliado de Irán, que es Rusia, y al aliado de Irán y Rusia, que es Siria, por una parte, y Israel por la otra. Y parece que todo está bastante relacionado, y mucho me equivocaría si creo que después de esta reunión, la posición de Rusia en Siria y su apoyo incondicional hasta ahora en Irán van a cambiar. Yo creo que va a cambiar a Estados Unidos. Luego en otra noticia también lo hemos anticipado en los titulares. Han prometido a los palestinos 50 mil millones de dólares. Pues los rusos se conformarían con bastante menos, porque lo que necesitan es más dinero que gloria y reconocimiento internacional para sentirse bien. Y seguramente algo les va a prometer la administración americana para salvar los papeles en Siria, es decir, van a respetar que siga vivo y gobernando Bashar al-Assad, pero con ciertas condiciones. Los iraníes van a desaparecer del mapa de Siria y posiblemente los iraníes ya no van a ser tan amiguitos de los rusos, especialmente en este conflicto que mantienen contra Estados Unidos por una renegociación. Que quede claro, porque aquí el objetivo parece como que Estados Unidos en plan George Bush, padre o hijo, quiere invadir, como invadió Irak o como invadieron Afganistán, y no tienen la más mínima idea ni ganas de entrar en la invasión de un país como Irán, que aparte es enorme, está lleno de armas, incluso armas atómicas. Lo que quieren es renegociar para que el acuerdo de limitación del poder iraní en la zona sea efectivo, porque lo que se firmó en el 2015 fue una payasada auspiciada por Obama, que fue un títere no solamente de Putin, sino también de todos los factores que gobernaban entonces en el mundo. Firmaron cualquier cosa, entre ellas una moratoria nuclear que no sirve para nada, porque ahora en 3 semanas se recompone lo que podían haber hecho hace en estos 4 años desde que dejaron de utilizar las centrifugadoras. O sea, el trabajo que ha evitado ese acuerdo, pues en 3 meses ya se ha recuperado. Pero el problema no es tener una bomba atómica, porque una bomba atómica no puedes escupir para arriba y que le caiga a otro, te va a caer a ti. Lo que necesitas son misiles intercontinentales o de largo alcance para llevarlos a territorio enemigo y que no te afecte a ti. Y eso es el interés no solamente de Estados Unidos y ni siquiera el interés principal de Israel, sino el interés principal del mundo árabe no chiita, que ve como Irán ha irrumpido y conquistado, de hecho, Irak, Siria, Líbano, la Franja de Gaza, el Yemen, etcétera, etcétera. Entonces, para poner freno a eso y a las intenciones agresivas y hegemónicas de Irán, lo único que pueden hacer es frenar su capacidad de amenaza, por ejemplo, hacia lugares tan emblemáticos como Jeddah, que la gente igual no le suena tanto, o Riad, pero que son las ciudades más importantes de Arabia Saudita, porque la Meca y Medina son lugares religiosos, pero donde se gobierna son en donde hemos mencionado, o el Cairo, o las otras capitales suníes que pueden oponerse a la hegemonía iraní. Por lo tanto, lo que está pasando en estos días, 2 días de reuniones en Israel, posiblemente tenga mayor alcance histórico e influencia en la zona que han tenido muchísimos congresos, viajes y negociaciones durante 8 años de la administración Obama.
El plan económico dado a conocer por Estados Unidos para Oriente Medio busca captar, mediante un ambicioso esfuerzo internacional, inversiones por 50.000 millones de dólares para el pueblo palestino y darle un impulso a las economías de Egipto, Israel, Jordania y el Líbano. La iniciativa, denominada Paz para la Prosperidad, ha sido desarrollada por Jared Kushner, el asesor principal de la Casa Blanca y yerno del gobernante estadounidense Donald Trump, y el enviado de Washington para Oriente Medio, Jason Greenblatt. La propuesta se centra en la creación de una nueva base para la economía palestina que impulse el crecimiento y permita la generación de empleo, como la apertura de Cisjordania y Gaza a los mercados de la región y el mundo. Este plan también apoyará los pasos para mejorar la cooperación palestina con Egipto, Israel y Jordania, con el objetivo de reducir las barreras a la movilización de bienes y personas. También plantea destinar recursos para infraestructura esencial como electricidad, agua y telecomunicaciones, así como para emprendimientos, pequeñas empresas, turismo, agricultura, vivienda y manufactura, entre otros. Al abordar las líneas para empoderar al pueblo palestino, el plan propone mejorar la calidad del sistema educativo y asegurar las oportunidades de acceso a los palestinos, desarrollar la fuerza laboral, así como impulsar el sector sanitario y la calidad de vida.
Bueno, ya resuenan en mis oídos la indignación de los sectores políticos que dicen: no se compra al pueblo palestino, no se compra a los árabes, no se compra esto y no se compra lo otro. Pero bueno, la historia nos ha demostrado muchas cosas que sí se han comprado, sin ir más lejos. Después de la Segunda Guerra Mundial hubo una cosa que se llamó Plan Marshall, con lo cual Estados Unidos compró a Europa Occidental la no adhesión al comunismo. Dicho en dos palabras, dedicó mucho dinero para que Europa no se volviera parte del bloque comunista. ¿Y qué pasó? Que Europa no se volvió parte del bloque comunista. ¿Y qué pasó años después? Que el bloque comunista se hundió. ¿Qué hubiera pasado si Europa se hubiera unido al bloque comunista? Pues seguramente tendríamos que haber aprendido a nadar todos. Es decir, que estaríamos en la misma situación que Rusia y los países ex-soviéticos o ex-ligados al mundo soviético. No estoy aquí haciendo una defensa del modo de vida estadounidense ni del modo de moral del capitalismo para lograr triunfar, sino que estoy hablando de obviedades, de las cosas que funcionan. Nos puede indignar que los estadounidenses piensen que con 50.000 millones de dólares, que se dice pronto, pero hay que saber escribir todos los ceritos esos y pasarlo incluso a la moneda nacional, causa un poquito de vértigo para demostrar que estos 50.000 millones de dólares sí pueden cambiar la realidad, sí pueden lograr lo que nunca se ha logrado en 70 años de independencia de Israel, en 100 años de conflicto en Medio Oriente, en decenas de años de la identidad palestina, de la lucha de los pueblos, etcétera, etcétera. Porque hay un elemento aquí que me parece que es determinante y que es que en este mare magnum de pasta y de inversiones, no solamente se van a beneficiar los palestinos, que son los principales beneficiarios, sino que, aparte, Israel le va a tocar lo suyo, como siempre, pero también Egipto y Jordania, incluso mencionan al Líbano. Fíjate qué cosa más rara. Entonces tú dices, a ver, si están hablando los palestinos, ¿por qué le prometen dinero a Egipto, a Jordania y al Líbano? Pues porque ellos son los que hasta ahora han sostenido y han creado y han magnificado el conflicto entre los israelíes y los palestinos. Que ese conflicto prácticamente se podría haber resuelto hace mucho tiempo. No solamente en el año 47 cuando se declaró la partición y hubieran aceptado que hubiera en esa zona dos estados, uno árabe y otro judío, como recomendaba Naciones Unidas, sino en el año siguiente a la famosa Guerra de los Seis Días, en el año 67, pues al poco tiempo se reunieron todos estos estados y muchos más y dieron los famosos tres nos de Jartum. No es no, no negociaremos con Israel, nunca nos rebajaremos, nunca cederemos, que esto que lo otro. Bueno, yo quiero ver al guapo de Egipto, de Jordania y de Líbano y que les diga y les explique a sus ciudadanos que se pierden la oportunidad de ser unos países en vez de cuarta, en países, no sé si de primera liga, pero por lo menos subir a la segunda regional, con mucho dinero, viviendo mucho mejor, sin violencia y con mucha pastita que les van a prometer y permitir desarrollar cosas y vivir casi como ellos quisieran y como hacen en las películas, es decir, como viven en los países occidentales. ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? Que los palestinos, por más que tengan a Mahmoud Abbas y Saeb Erekat y tengan toda la vieja guardia diciendo no, nos rendiremos, que esto, que lo otro, pues van a tener encima a tres lobos, especialmente Egipto y Jordania, y dentro de poco se sumará también Líbano, diciendo, acepten esto porque nosotros estamos interesados en que acepten estos, porque nosotros necesitamos la pasta. Vosotros, si no la queréis, como si no existieseis, a nosotros nos da igual, pero que sepáis que nosotros llevamos casi 70 años albergando campamentos de refugiados palestinos y estamos con conflictos sociales muy grandes, tanto en Egipto, tanto en el Líbano como en Jordania, con los palestinos. Por ejemplo, Egipto con los gazatíes no quiere tener absolutamente nada que ver. Cuando el presidente Sadat vino en los años 70 a negociar la paz con Israel para que le devolviesen el Sinaí, aceptó la paz solamente con la condición de que no le devolviesen la Franja de Gaza. No quería a los palestinos de Gaza metidos en su tierra. Los jordanos en el año 70 masacraron con una virulencia que no se ha visto en Oriente Medio hasta la guerra de Siria a los palestinos que conforman el 70 o el 80% de su población en una masacre llamada Septiembre Negro, que después se utilizó como nombre de grupo terrorista contra los judíos. Hay paradojas del destino. Y Líbano tiene desde hace 30 años o 40 años, son prisioneros de un grupo terrorista que se ha hecho con el país, que se llama Hezbollah, y que lo único que les produce son problemas, y que aparte tienen campamentos de refugiados que no están integrados con el resto de la población. Es como si tuvieran un estado dentro de otro estado. Es decir, estos países son los que van a impulsar esto que los palestinos en principio van a decir, no, jamás de lo jamás firmaremos esto. Pues viviremos para verlo.
El gobierno de Irán aseguró que ninguno de los ataques cibernéticos lanzados por Estados Unidos, después que medios estadounidenses revelasen los ciberataques, les hiciesen algún daño. Según el gobierno iraní, solo en el último año han neutralizado 33 millones de ataques. El ataque cibernético habría tenido lugar el pasado jueves, día en el que el presidente de Estados Unidos había autorizado una operación selectiva con aviones y barcos contra Irán, que frenó en el último momento al saber que habría causado un centenar y medio de muertes, aunque, según The New York Times, estos ataques fueron preparados durante semanas y decididos como respuesta directa al derribo días antes de un dron de Estados Unidos por un misil tierra-aire iraní en las cercanías del Estrecho de Hormuz, así como a las agresiones contra dos cargueros el pasado 13 de junio en esa misma zona, a unas 30 millas de la costa de Irán.
Sí, volvemos a recuperar un poco de lo que comentábamos en la primera noticia, ¿no? Ahora, esto es como un ejercicio de quién dice la verdad. Es decir, el gobierno de Irán declara que ninguno de los ataques cibernéticos le ha hecho daño, con lo cual se ha visto obligado a declarar que han tenido ataques cibernéticos de los Estados Unidos. Esto hasta ahora no lo habían dicho, porque todavía no han reconocido que hace unos cuantos años hubo un ataque cibernético que destrozó todas las instalaciones de desarrollo nuclear de Irán, con un virus que se llamaba Stuxnet, desarrollado por Estados Unidos e Israel conjuntamente, y por supuesto eso no lo recordarán jamás. De la misma manera que ahora, al decir no nos ha pasado nada, quiere decir de que están contra la lona. Esta noticia es una evidencia de cómo una afirmación puede ser una declaración de todo lo contrario. También llama la atención, para darle más veracidad a esta mentira, es que dicen que han neutralizado 33 millones de ataques. 33 millones de ataques en un año. Es decir, vamos, que ni en las películas de la serie de la Guerra de las Galaxias hay 33 millones de ataques al año dividido por los días. Esto no sé cuántos serán, pero serán como 2.000 ataques cibernéticos al segundo. Yo me imagino ahí al superhéroe iraní, plim, plam, plum, plum, plum. Lo he bloqueado, señor. Señor, hemos conseguido superar. ¿Qué 33 millones de ataques? Es decir, no sé si hay 33 millones de personas en Irán que tienen acceso a Internet o que todos los días, cuando entran la gente a trabajar en sus oficinas, se pasan la mitad del tiempo borrando ataques cibernéticos de Estados Unidos. Y los Estados Unidos no se dedican a otra cosa más que a tocarle las narices a los ordenadores iraníes, que deben estar muy mal diseñados para que les cuelen todos los días miles y millones de ataques cibernéticos. Vamos a ver, esto es una payasada. Pero lo peor de todo es que esta payasada es la que publican los medios. Es como si los periodistas no hubieran terminado la primaria. ¿De cómo se creen estas tonterías? Las ponen en las notas, los textos, las elaboran, mandan gente que le pagan pasajes para ir a alojarse, por supuesto, a ciudades como Jerusalén, porque no se acercan más, más a capitales árabes, porque están acojonados de vivir en un régimen tan liberal como el iraní. Y otra parte de la noticia de pronto nos devuelve a la noticia que comentábamos antes, que de pronto el dron iraní, el dron estadounidense que atacó el jueves. ¿Y qué pasó con el dron que atacó días antes? Pues que aquí está la noticia, que todo este operativo para machacar a Irán y que estaba dispuesto a la orden de Trump que dijera ya y que después él frenó o no frenó, porque esa es otra payasada, que por 175 personas, esto en la próxima serie de Netflix seguramente lo aprovecharán para algún guión, pero el hecho de que de pronto ese ataque fuera decidido, ese ataque estaba preparado, decidido y a punto por el dron anterior. Lo que pasa que le resultó más rentable en ese momento la filmación de los iraníes, que como los tontos del bote que reciben 33 millones de ataques, se acercaron con una patrullera a desmontar una mina que ya habían desmontado los americanos y cayeron en la trampa y se vieron con el culo al aire en todo el mundo. Y eso es lo peor que le puede pasar al régimen de los ayatolás. No que los venzan en la batalla, sino que los venzan por tontos. Y bueno, pues esto es lo que pasa y esto es lo que va a pasar. Esto es una supuesta guerra de Gilgamesh, de una épica mesopotámica antigua, pero en realidad es una payasada, es una especie de guerra de vídeos virales por YouTube que se están librando, algunos los contestan por Twitter, y esto dentro de no mucho va a tener una respuesta. Y digo que dentro de no mucho porque tiene que ver con esta reunión que está teniendo lugar ahora en Israel, porque los iraníes son lo más grande del mundo, pero si los rusos le dicen hasta aquí hemos llegado, amiguitos, pues se van a ir al garete después de 40 años de revolución, pues todo lo que han hecho no va a servir para nada, porque estos países son países que han funcionado gracias al enfrentamiento entre dos bloques. Durante la Guerra Fría ha sido el mayor negocio después de la Segunda Guerra Mundial, evidentemente. O sea, se ha servido para que gente no solamente fabrique armamentos, sino que fabrique miedos, fabrique conciencias compradas, fabrique un montón de historias que nosotros creemos que son parte de nuestros logros democráticos y que no lo son, y que ahora se van a ir desmoronando y cada vez, como en una cebolla que se seca, pues las pieles se le van cayendo y vamos a ver que dentro de la piel que olía mal, pues hay otra piel que está un poco más fresca, pero que sigue siendo la misma cebolla maloliente que de siempre.
Los 10 yihadistas detenidos el pasado martes en Madrid utilizaban la empresa de un traficante de cocaína para enviar dinero a Siria con el fin de financiar a las milicias terroristas de Al-Qaeda en la región. La organización estaba encabezada por el clan familiar de los Kutaini, incluidos dos hermanos que gestionan una empresa de compraventa de camiones que usaban como tapadera para recaudar donativos destinados a Al-Qaeda y blanquear dinero utilizando facturas falsas. Los cabecillas de esta red también están acusados de un delito de favorecimiento de la inmigración ilegal mediante cartas de invitación con contratos de trabajo falsos para que pidieran asilo en España ciudadanos sirios que luego actuaban como correos para transferir el dinero. La semana pasada, la misma noticia y los nombres de la misma familia se relacionaron con una tienda de venta de carne halal en la mezquita madrileña de la M30.
Sí, aquí hay un misterio informático que yo todavía no he podido dilucidar. He visto un titular, digo, esto a mí me suena. Los yihadistas detenidos en Madrid, los Kutaini. Yo esta noticia la di, pero me acuerdo que era una carnicería en la mezquita de la M30. Hablamos de ello, de cómo se hacía la financiación, todo esto, ¿no? Hace millones de años, ¿eh? La semana pasada. El martes pasado fue la noticia, así que si revisan nuestro archivo, o el martes o el miércoles, hablamos de esto. Dimos los detalles de la carnicería halal, etcétera, etcétera, cómo hacían los envíos. De pronto la noticia esta... No se menciona la carnicería halal. Y todo es una empresa de transporte de camiones que está situada en Fuente el Sas. Y que fueron ahí las fuerzas militares o los cuerpos especiales para detener a esta gente, que esto que el otro. Era la misma familia, era el mismo apellido, era el mismo delito... Eran todo lo mismo, pero donde la semana pasada dije carnicería en la mezquita de la M30, ahora digo empresa de compraventa de camiones en Fuente el Sas con fotos y todo. A mí esto me desconcierta mucho. O que los Kutaini tenían muy diversificadas sus operaciones y tenían también venta de carne halal y también compraventa de camiones y seguramente otros sectores con los cuales financiaban a grupos terroristas de Al-Qaeda. O aquí alguien está tratando de tapar porque hablar de que una red de financiación, del terrorismo yihadista utiliza una tienda de carne litúrgicamente limpia en plena mezquita de la M30, puede ser algo que la gente pueda llegar a pensar que hay alguna implicación, alguna vinculación entre el mundo musulmán y los atentados yihadistas. Esto no puede ser así. Entonces es mucho más sencillo pensar que estos están vinculados a un español que es un narcotraficante y que tenía acciones en esta empresa de compraventa de camiones. Y entonces sí podemos hablar de la noticia más tranquilos, porque bueno, que narcotraficantes españoles, cristianos, financien el terrorismo yihadista, lo podemos soportar. Lo que estaría muy mal políticamente hablando es demostrar que aquí mismo, en la mezquita más grande que tenemos en Madrid, pues estuviera gestando algo tan terrible como lo que estamos hablando. ¿Cuál será la verdad? ¿Los Kutaini a qué se dedicaban? ¿Realmente tenían algo que ver con la mezquita? Y si no, ¿por qué no apareció el desmentido? ¿Qué pasa? El enanito que borra la historia igual no actuó a tiempo como en las noticias del dron de los Estados Unidos.
Cerramos este bloque de las noticias de Radio Sefarad. Volvemos ahora con la agenda cultural. Bienvenidos a esta segunda parte de las noticias de hoy, a la agenda cultural. Hola Raquel, ¿qué tal?
Hola Alex, hola a todos.
Bueno, continuamos, volvemos a esta agenda para que nos hables de temas interesantes ya entrados en el verano.
Exacto, muy curiosos, Alex. Se cumplen en estos días 40 años de la emisión en Televisión Española de una serie que revolucionó la forma de mirar y de entender el Holocausto para muchas personas en España, en Europa y en el mundo. Por supuesto, es una serie estadounidense. Les hablábamos de Holocausto, protagonizada por Meryl Streep, seguro que se acuerdan. Y a raíz de este estreno, bueno, pues se han publicado algunos artículos en los periódicos y nos queremos hacer eco del que publica el Diario de Sevilla y que firma Francisco Andrés Gallardo. Es muy curioso, empieza hablando de la especie de censura que existía en las carteleras y en la cartelera y en uh-huh. Televisión Española respecto al tema de los nazis, el fascismo y de cómo se trataba con guante blanco a los nazis, a Hitler y a todo lo que tenía que ver con el Holocausto. Comenta Andrés Gallardo que, por ejemplo, el juicio de Nuremberg, la famosísima película protagonizada por Spencer Tracy, Aquí en España, en 1961, se tituló Vencedores o Vencidos, con una interrogación, dejando en el aire cierta duda sobre si la inhumanidad ejercida por los alemanes y sus cómplices fue cierta o era una exageración. Otro ejemplo. No se emitió hasta 1984 en Televisión Española. El diario de Ana Frank, del 59, no se pudo ver en la Televisión Pública Española hasta 1986. Ser o no ser, la maravillosa película de Lubitsch, hasta 1988. O Esta tierra es mía, hasta 1981. La dirección de Televisión Española en aquel momento, de UCD, en 1979, no terminaba, volvemos a la miniserie Holocausto, de decidirse por la emisión de esta serie del canal NBC, que por primera vez llevaba a la televisión la represión nazi y sus asesinatos masivos. Ya en 1978, en la excelente serie documental británica El mundo en guerra, el doblaje español, pronunciado por voces de los informativos de Televisión Española, suavizaba la cuestión hablando de pormenores nazis. Se llegó a cancelar incluso el episodio dedicado a los campos de exterminio. Durante los primeros 23 años de historia de la cadena pública, entre 1956 y 1979, ya en plena transición, la figura de Hitler fue tratada con incómoda delicadeza, obviándose en todo lo posible, reduciendo los reportajes sobre la contienda mundial y prohibiendo las películas que fueran una afrenta directa hacia el Tercer Reich o al menos hacia sus dirigentes. El término fascista, por ejemplo, estaba vetado. En la información de Televisión Española, el informador de Televisión Española del periódico El País, José Ramón Pérez Hornía, reiteraba que el responsable de programación ajena de Televisión Española en 1978, Eduardo Autrán Arias Salgado, tenía sus dudas sobre el relato del Holocausto y por eso la cadena española fue la última de su entorno en programar esta ficción histórica que causó un impacto sin igual en no solo en la sociedad alemana de 1979.
Bueno, pues hay que aprovechar y
40 años de Holocausto.
Y visualizar, ¿no? Esta serie que disponen, entiendo, sí, en el archivo, ¿no?, de Radio Televisión Española. Pueden buscarlo en su página web.
Y también un programa maravilloso que le dedicamos aquí en Cine y Shoah, de la mano de Aarón Rodríguez, en la que la analizábamos. Bueno, uh-huh, recibió también muchas críticas porque de alguna manera muchos, bueno, se echaron las manos a la cabeza por ver este tema tratado en televisión en formato melodramático. Y bueno, es un análisis muy interesante que les recomendamos. Seguimos en la agenda cultural para hablarles del Festival Internacional de Danzas en Carmiel. Se va a celebrar su edición número 32 y esta vez se realizará entre el 2 y el 4 de julio, ofreciendo un programa muy interesante que se presentará, como en años anteriores, durante tres intensivos y únicos días dedicados enteramente a lo mejor de la danza, la música y muchas otras experiencias artísticas donde el movimiento es lo principal.
¿Y dónde está? ¿Dónde queda Carmiel?
Carmiel, en el norte de Israel. Habrá decenas de miles de bailarines de Israel y de todo el mundo. Y bueno, en ediciones anteriores se han alcanzado cifras superiores a los 400.000 espectadores, así que los organizadores esperan que este año se iguale esa cifra o se supere. Hay excelentes coreógrafos. Shlomo Mamán es el director artístico y ha declarado que el festival ofrece un programa en el que las tradiciones se mezclan con lo más innovador y nada, les deseamos lo mejor a los organizadores, los participantes de este festival y nada, que los asistentes disfruten muchísimo de esta propuesta cultural.
Bueno, pues que disfruten y espero que se acumulen en esos varios días, porque 400.000 es un récord y un éxito grandioso, ¿eh?
Y nos vamos con otro éxito, el de una gimnasta israelí, la gimnasta rítmica Linoy Ashran, que se ha colgado dos medallas de oro en los Juegos Europeos 2019 de Minsk, en Bielorrusia, celebrados este fin de semana. El sábado ganó una medalla de plata y el domingo dos de oro. Los ganó en la rutina de pelota, uno de los ejercicios más complicados, porque los fallos aquí son imposibles de disimular. Si se escapa la pelota, terrible y todo el mundo lo puede apreciar y está, por supuesto, penalizado. No le pasó esto a Linoy Asrán. Y media hora después ganó un segundo oro por el desempeño de su club. Así que está considerada una de las representantes israelíes más importantes para representar su país en los Juegos Olímpicos de 2020 en Tokio.
Bueno, pues enhorabuena para ella. Cerramos con estos oros y esa plata la agenda cultural de hoy y también las noticias. Nos despedimos hasta mañana, Raquel.
¿A quién?
www.radiosefarad.com.
Hasta mañana.
Hasta mañana.